Es el perfil de la palabra número 83, dedicado a Alejandro Aura. 54321.
El perfil de la palabra.
El testimonio oral de los creadores.
A veces lo hemos visto en el teatro, como autor, creando personajes tomados de la realidad que parecen un reflejo de nosotros. Pero también es director, y lo vemos entretejiendo todos los hilos de una puesta en escena. O bien, cuando él se sube al escenario, se convierte en un maestro de ceremonias de un centro nocturno de mucho ambiente. Otras veces, lo hemos gozado como conductor de televisión desplegando su sentido del humor. Pero también, y por si fuera poco, nuestro personaje es poeta. ¿Sí? También utiliza este lenguaje íntimo y profundo. Como ven, amigos, nuestro personaje es muy versátil. Nos ofrece distintas caras, distintos matices, escondidos todos estos bajo su cabello canoso y su figura delgada. Actor, director, autor de teatro, poeta, comediante, conductor, hombre público, casi siempre conocido, casi siempre disfrutado. Todo eso y más es nuestro invitado, Alejandro Aura. Y hoy, en este perfil de la palabra, nos acompaña para enseñarnos otra cara de tantas. Y lo hará a través de sus propias palabras.
Estamos en nuestro espacio de charlas y nos acompaña un hombre que, como dice su compañera Bullosa, un hombre público, cuya actividad está dedicada sobre todo al arte. Alejandro Aura, gracias por estar aquí.
Pues aquí me tienes, tus gratas órdenes.
¿Sería cierto esto de que el artista también es un hombre público, como dice tu compañera?
Pues sí, ¿no? En general sí, pero muchas veces los pintores, los compositores, los escritores no necesariamente son públicos. Su obra es pública, pero ellos muchas veces se guardan, se esconden. Pero en el caso de los actores o de los intérpretes, pues sí, somos necesariamente públicos. Y como yo tengo esa doble cualidad o ese doble defecto de escribir y de ser además actor, pues entonces soy hombre público por necesidad.
El juego es un poco retomar lo que somos nosotros, pero nuestra infancia, también un poco la parte lúdica que hemos perdido. Hay quien dice que el arte es esto, regresar un poco a la niñez.
Seguramente sí, Manu, porque solamente con los elementos de la niñez, con la visión de la niñez, se hace toda la obra de arte. Con ese punto de partida, con esa plataforma, uno solo tiene suyo esto que se conoce en la niñez, porque en la niñez se conoce de bulto, podría decirte. Se conoce uno al tiempo que conoce el mundo. Se va uno conociendo, se va uno haciendo junto con el conocimiento, junto con el mundo. Cuando uno es adulto, tiene un punto de vista externo. Acá ya uno termina de conocer de esa manera imbricada, de esa manera mezclada de la realidad con uno mismo, y separa uno la realidad y entonces la ve dizque objetivamente, pues, un modo de decirlo, es un modo de explicarnos y de entendernos los humanos, ¿no? Entonces uno la ve dizque objetivamente y ya no se conoce con el alma, ya no se conoce con el corazón, se conoce con la conciencia.
Dentro de este juego, bueno, para utilizar tus propias palabras, tú has incurrido en varios, digamos, caminos en diferentes lenguajes artísticos. Uno es...
Fíjate que incurrir casi siempre sirve para defectos, ¿no? Has incurrido en varios defectos, pensé que me ibas a decir, en varios tropezones.
Muy bien. Sí. De alguna manera, lenguajes, pues, artísticos. Está sí. El teatro y está la literatura, está la poesía. ¿Esto qué nos sugiere? ¿Tener diferentes reglas dentro de este juego o por qué ir a distintos caminos dentro del arte?
Mira, distintos caminos, ¿por qué no tiene mucha explicación? Porque es la explicación de la vocación. Y eso no tiene una clara explicación. ¿Por qué a alguien le gusta ser médico? ¿O por qué le gusta ser ojalatero? ¿O por qué le gusta ser cazador de liebres? Pues porque eso es lo que le gusta. Pues nada más, si tiene la oportunidad de hacerlo, pues padrísimo, ¿no? Y si no tiene la oportunidad de hacerlo, pues se pasará la vida frustrado y amargado y que pegándoles a los chicos y a los gordos, ¿no? Entonces, pero así que el por qué, pues no tiene muy clara explicación. Ahora, el cómo respecto al uso de los lenguajes, pues sí, mira, son distintos lenguajes, en efecto. Uno es el lenguaje de la escritura y otro distinto, el lenguaje de la actuación y el lenguaje de la dirección, el lenguaje teatral o los lenguajes teatrales. Pero hay ciertos puntos de contacto, de convergencia, creo que son muy importantes y que son los de la voluntad, los del deseo. Tanto en el lenguaje literario como en el lenguaje teatral, como actor o como director o como autor, lo que priva es el deseo, la voluntad práctica, puesta en práctica de una misma persona. De un mismo individuo, que tiene unas mismas preocupaciones, unos mismos deseos, unas mismas inquietudes, una misma manera de imaginar, de entender, de seducir, de pelear, de querer ser querido, de etcétera, pues, ¿no? Y esto básicamente hace lo que podría ser un estilo o un modo de manifestarse de un individuo.
Nuestro personaje se llama Alejandro Aura. Inició su historia un día del año de 1944, cuando en la colonia San Rafael hizo su aparición. A partir de ahí, sus inquietudes comenzaron a aflorar, pero sin ninguna guía específica, sin ningún límite. Eso sí, muy cerca, tocando los caminos de la literatura, del arte, con un espíritu muy libre y muy propio, disfrutando cualquier momento que la vida le dibuje, así como él mismo escribe. Mi nombre es Alejandro. Lo cambiaría por volver a estar perdido en la delicia de creer en la vida.
Platicábamos con el poeta Hugo Gutiérrez Vega. Él nos platicaba que se necesita cierta personalidad para ser poeta, una personalidad que muchas veces no toca otros lenguajes más directos, por ejemplo, el teatro. ¿Estarías de acuerdo con esto?
Pues no lo entiendo. No lo entiendo, no comprendo cuáles serían las características de esa personalidad. Seguramente sí se necesita una personalidad y yo creo que mi amigo Hugo se debe haber referido al cultivo del individuo, al cultivo del ser, es decir, a la formación de un punto de vista, a la formación de un criterio, de una voluntad, como te decía antes, de una voluntad sólida. En este sentido creo que sí es indispensable una personalidad. Si no se tiene, no se puede ver el mundo, no se puede poner en práctica, ejecutar el punto de vista de uno.
Otra de tus características, Alejandro, es que seas autodidacta, y esto me sugiere algo. ¿Esto te salva de alguna manera de los métodos literarios o de las escuelas literarias?
Pues mira, no. Yo no sé si esto me salve, porque como nunca me he visto en peligro, como no tuve una formación académica que me pusiera cauces que me obligara a ir por tal o por cual camino, No lo sé, sin embargo, yo mismo me he puesto cauces y yo mismo me he obligado y me he entorilado, me he enchiquerado en ciertas formas, en ciertos corredores y pasillos, para obligarme al ejercicio literario de tal o cual manera, o al conocimiento de la literatura de una etapa, de otra, o de una escuela o de otra. Igual, aunque en forma totalmente desordenada y en forma voluntaria, pero igual que me lo habría impuesto la academia, igual que el estudio formal me lo hubiera impuesto, pues yo me lo he impuesto solo, no más que a lo baboso, pues, o sea, para donde me da la gana, jalo para donde quiero. Así un día me interesa, o un año, o una temporada de mi vida me interesa la literatura clásica castellana, y luego me interesa la literatura mexicana, y luego me interesa la literatura japonesa, etcétera, bueno, por decirte algo, ¿no? O los griegos, o lo que sea, pues voy para donde me dé la gana.
Alejandro Aura ha probado distintos caminos, distintos lenguajes. Del teatro pasa al radio o a la televisión, o de la actuación a la poesía, y lo hace como necesidad vital de expresión. No está comprometido más que consigo mismo, y escribe o hace teatro para darse gusto. Alejandro Aura, como su esposa Carmen Boullosa ha escrito, no estudió nada. Es lo que llaman un autodidacta. Publicó su primer poema en la hoja literaria Búsqueda del Café Literario de la Juventud, que editaban José Agustín, Andrés González Pajés, René Avilés Favila, Jorge Arturo Ojeda y otros más. Y, a partir de ahí, ha publicado varios libros de poesía, entre los que están Cinco veces la flor, Alianza para vivir, Varios desnudos y Dos docenas de naturalezas muertas. Volver a casa, libro con el que obtuvo el premio de poesía Aguascalientes del año de 1973. Además, también podemos contar Tambor interno y Patria vieja. Y, como él mismo es, su poesía está cargada de humor, de ironía, de sencillez y de cotidianidad.
Hay algo que tú también compartes con nosotros, el hecho de trabajar en los medios de comunicación. Siempre estamos buscando un punto en una generación a los escritores. Por eso te preguntaba un poco lo de ser autodidacta. ¿Tú perteneces a alguna generación?
Fíjate que sí, curiosamente.
Dentro de este desorden que tú mismo dices.
Pero a una generación de sí pertenezco, y te voy a contar esto que es anecdótico. Hace unos dos meses nos dimos cuenta de que se cumplían 25 años de la publicación de una revista en la que iniciamos nuestra carrera literaria, que fue nuestra primera publicación, un grupo numeroso de escritores. Escritores que seguimos en activo, como José Agustín, como René Avilés Favila, como Elsa Cross, Jorge Arturo Ojeda, Andrés González Pajés, Javier Molina, Antonio Delgado, más que no recuerdo, Guadalupe Cárdenas, más que no recuerdo, y tu servidor. Y entonces vamos a hacer, incluso sería bueno quizás hacer una entrevista colectiva, sería bonito. A propósito de estos 25 años de la aparición de nuestra primera publicación, hay una característica de esta generación que la hace y que nos ha hecho una generación poco conocida o poco ubicada, poco centrada como generación, y es que ninguno de todo nuestro grupo es ensayista. Contrario a lo que ha ocurrido, a lo que ocurrió en la generación anterior o lo que ocurre en la generación posterior a esta nuestra, en las que todos escriben de todos, analizan, critican, enjuician, valoran unos a otros el trabajo literario, en nuestra generación hay una absoluta carencia de este trabajo. Ni José Agustín ha escrito sobre Jorge Arturo Ojeda, ni Elsa Cross ha escrito sobre René Avilés, ni nadie escribe sobre nadie. Esto ha sido, así es, pues, no lo pongo en tela de juicio. No sé si es bueno o es malo.
Pero sí lo intuyes, porque, ¿no? ¿Sí intuyes por qué no se hayan escrito ensayos?
En gran medida porque creo que la mayoría somos autodidactas, que la mayoría no tenemos formación académica, la mayoría de esa generación, salvo algunas excepciones. Pero también hay otra cosa que es más, quizás más, una explicación más válida, que es que somos una generación profundamente desencantada, una generación muy amarga. Con todo y que hay mucho de lúdico, mucho de entretenimiento y mucho de diversión en nuestro trabajo, hay como una desilusión profunda en todos, en la mayoría. Y entonces quizás esto explique un poco más esta falta de esperanza, explique un poco más la carencia del análisis y del juicio de unos con otros.
Esto me sugiere una pregunta que te quería hacer, y es que yo veo dentro de tu poesía una carga de ironía, y muchas veces la ironía es un mecanismo de defensa. ¿Estás de acuerdo?
Sí, sí, por supuesto. Sí, y es una y creo que responde a esto que te estaba yo diciendo, a una mirada de desencanto del mundo, de desesperanza.
Esto podría ser un poco en términos de generación. En tu caso particular, Alejandro, ¿hay alguna idea central, si es que existe, dentro de tu poesía?
No sé. Hay un punto de vista más o menos ubicado y más o menos esclarecido a lo largo de mi trabajo poético, que refiere casi siempre a un individuo, a un hombre aullando un poco desesperado, con las armas del lenguaje, con las armas de la ironía, con las armas de la risa, de la burla, de la exaltación, aullando un poco desesperado de un camino sin salidas, sin explicaciones.
De todos modos, vagar será imposible. Habría que aprender de nuevo todo el sistema de la dicha. Pero dejémonos sueltos, lacios en cuerpo y alma. Que la propia sangre intente modificar el vicio. Ser feliz sería traicionar lo que tenemos. La rica incertidumbre, el habla estrepitosa y abundante, la sabrosa costumbre de herirnos sin descanso. Esa no es la solución. Ni tampoco el progreso en que somos expertos. Ni siquiera la hermosa poesía, vilipendiosa, abusiva, escondidiza. Vagar sería imposible. Imposible. A menos que alguien pusiera el ejemplo. Pago de muestra, poema que está incluido en el libro La Patria Vieja, es solo un ejemplo de lo que es la poesía de Alejandro Aura. Sin una idea central, con influencias tal vez de uno o de varios poetas, o de ninguno, muy libre. Muy al estilo de Alejandro Aura.
Aparte de verse a sí mismo, ¿cómo se ve desde fuera? Estamos hablando de poesía. ¿Cómo se ve desde fuera la poesía mexicana? Incluso la propia.
Yo creo que es muy importante y valiosa y fuerte la poesía mexicana, que tiene un peso notable en la poesía latinoamericana, un peso muy importante y muy destacado. Tiene unas voces muy particulares, muy propias, que un modo muy personal, muy mexicano, podría decirte, de expresarse en la visión del paisaje, en la visión del hombre y en el uso del lenguaje. Es realmente la cultura mexicana, vista desde fuera, vista desde el resto de América Latina, creo que es una cultura, no solo la poesía, sino una cultura muy sólida, muy fuerte.
Alejandro, esta pregunta es un poco lugar común, pero a mí sí me gustaría saber si tienes algún tipo de relación con algún poeta en particular. Yo siento que hay algo ahí de Sabines, por ejemplo, en tu poesía.
Creo que no, creo que no. La poética de Sabines, aunque quizá coincida mi trabajo en la visión de lo cotidiano, son primero universos distintos y luego puntos de vista muy, muy diferentes, el de Sabines y el mío. El de Sabines es un punto de vista muy humano, te diría, muy sensual, muy terrenal, ¿no? De una gran nobleza. Y mis poemas son bastante furris, ¿no? Son de una visión bastante gelidona.
Alejandro, a partir de su generación, ¿se sabe también, ustedes conocen hacia dónde va la poesía, las nuevas generaciones de poesía mexicana?
No. No, no, eso, vaya, si uno no sabe a dónde va su generación, porque es difícil vislumbrarlo, mucho menos lo que viene después, ¿no? Se necesitaría, para que yo te pudiera contestar a esto, necesitaría yo ser un estudioso y un crítico de la literatura y estar atento a lo que se publica de las nuevas generaciones y demás, y no lo soy.
Tal vez una de las imágenes de Alejandro Aura que más recordamos es la de actor en distintas series de televisión o también en obras de teatro, en las que lo hemos visto recrear un personaje con ironía, con simpatía. Sin duda alguna, su obra Salón Calavera, que duró bastante tiempo en cartelera, nos da una clara idea de su trabajo en tres distintos aspectos: la actuación, la dirección y la creación dramática. Salón Calavera es una obra que recrea un suceso en un centro nocturno y que está llena de humor, pero que refleja a la vez mucho de las problemáticas que se viven en esos medios. Con esta obra, Alejandro Aura se ganó el reconocimiento del medio teatral. Pero continuamos con su poesía. En ella encontramos muchos lugares comunes. Damos un paso o leemos una línea y nos encontramos muchas veces ahí mismo. Y no tenemos que buscarnos entre el regodeo de una idea, sino que nos topamos ante un lenguaje directo, un lenguaje sencillo.
Muy bien, Alejandro. Una última pregunta que también es ociosa, pero es importante. ¿Para qué la poesía? ¿Para qué escribir la poesía?
Pues, tú a saber, ¿no? Siempre hace falta en este momento, cuando uno dice ¿para qué la poesía?, que tú lo preguntas
como
pregunta ociosa, siempre hace falta una metáfora hermosa o una salida elegante. Y no se me ocurre. ¿Para qué? No tiene explicación para qué. Porque tiene la misma explicación de para qué estamos en la Tierra. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué estamos? Los aztecas dirían que para que funcione el universo, para alimentar a los dioses y que circule el mundo. Los cristianos pensaríamos que para sufrir, para merecer la gloria,
¿no? ¿Te acuerdas de eso que decían, que la poesía es un poco la lengua natural, lo que somos sin saberlo?
Puede ser, bueno, pero te digo que habría que tener una salida así, hermosa o metafórica, y no la tengo o no la tuve en el momento que me hiciste la pregunta. Entonces, lo otro, la explicación que te doy es la respuesta que te doy es esa, pues quién sabe para qué, man, para lo mismo que vivimos.
A veces me levanto de noche para seguir un ruido. Pienso quién anda allí, quién camina, quién toca, Lo que perturba el sueño de mi casa tranquila es ruido, sombra, recuerdo. Pasa algo. El perro y la gata se me quedan viendo. No pasa nada. Duérmete, querido. La noche tuya y nuestra está tranquila. Entonces, ¿por qué me desperté? Hace tanto que cuido que no suceda nada. Las puertas y las ventanas, mi familia, mis huéspedes, también mis cosas están en su lugar. Luego tomo un vaso de agua, una copa de brandy, enciendo un puro, me miro un rato en el espejo. Este era yo. Este era yo. Todo está en orden. Alejandro Aura, escritor de Pelocano, joven de cuerpo y espíritu, poeta.
El perfil de la palabra.
El testimonio oral de los creadores.
Amigos, llegamos así al final de este programa. Ya saben que con sus cartas nutrimos esta serie. Escríbanos a El Perfil de la Palabra, calle de Mayorazgo, número 83, Colonia Joco, código postal 03330, aquí en México, Distrito Federal. Participamos el día de hoy, controles técnicos Julio Bravo, musicalización Francisco de la Fuente, entrevista Javier Negrete, realización Mónica Peredo y su amigo y servidor David Guerrero, quien nos espera la próxima semana, misma hora y misma estación. Mientras tanto, por favor, pásenla bien y recuerden que nosotros nos conocemos en nosotros. Esta fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio.